Vamos a cerrar el programa de este domingo con un tema de derecho procesal. Lleva por título la valoración de la prueba. Y para ello contamos con la profesora del Departamento de Derecho Procesal, Ana Isabel Luaces, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos va a hablar, como decía, de la valoración de la prueba. Es una parte especial y que reviste importancia de la institución de la prueba, ¿no es así?
Sí, efectivamente, dentro de la institución de la prueba. Especial relevancia reviste el tema de la valoración y sobre todo los distintos sistemas de valoración de la prueba que hay, que es lo que hoy vamos a analizar. Podemos comenzar diciendo que una vez ejercitada la acción, introducidas las pretensiones y resistencias por las partes, propuesta y practicada la prueba y evacuadas las conclusiones, llega el momento en que el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia, realiza la declaración de hechos probados. En ella expresará los hechos que, integrados en la premisa menor del silogismo judicial, conducirán al fallo, al ser subsumidos en los supuestos fácticos de las normas jurídicas que se consideren aplicables. Ahora bien, con anterioridad a proceder a declaración de hechos probados, el juzgador deberá valorar la fuerza de convicción de las afirmaciones de las partes o el grado de verosimilitud de las hipótesis fácticas introducidas por el órgano judicial en ambos casos según la prueba practicada. Por tanto, llegado el tiempo de dictar la sentencia en el proceso, los órganos jurisdiccionales han de proceder a valorar las pruebas practicadas para determinar las consecuencias que deben extraerse de ellas y analizarlas comparándolas con las afirmaciones fácticas introducidas por las partes en las correspondientes oportunidades alegatorias. Solo de esta forma es posible conocer el grado de convicción judicial necesario para concretar si pueden ser fijadas en la sentencia y en qué medida alguna, todas o ninguna de dichas afirmaciones. De este modo, la finalidad de la valoración de la prueba consiste en el convencimiento del órgano judicial sobre la verdad o falsedad de determinadas afirmaciones discutidas en el proceso. Es decir, coincide con la finalidad de la prueba misma. El tema de la valoración de la prueba se asienta fundamentalmente en los distintos sistemas de valoración existentes en nuestro ordenamiento procesal. Aunque algunos autores hablan de la existencia de 5 sistemas para la valoración de las pruebas, todos pueden comprenderse perfectamente en 2. De un lado, el sistema de valoración legal o tasada, y de otro, el sistema de libre valoración. A la vista de lo anteriormente expuesto, por prueba legal o tasada, referida al sistema que ha de seguirse para su valoración, hay que entender aquella cuya valoración aparece determinada por la propia ley. Supone, por tanto, la imposición al órgano jurisdiccional de una serie de reglas valorativas preestablecidas por la ley, que son las que le van a decir, con independencia de su convencimiento, cuándo un determinado hecho debe considerarse como probado y en qué medida. El sistema de la prueba legal o tasada supone un reducto histórico derivado de la mentalidad rudimentaria de los pueblos antiguos, en los que las pruebas se obtenían por simples coincidencias físicas externas, llamadas ordalías o juicios de Dios. Este sistema influyó en la construcción de una serie de reglas sobre el resultado de las pruebas que llegaron a ser consagradas por el propio legislador como normas valorativas de la prueba. De este sistema se han predicado una serie de ventajas frente a las que se alegan también una serie de inconvenientes, de los que debe hacerse una somera referencia. En cuanto a las ventajas respecto de este sistema, se viene a decir que con el mismo se facilita una mayor confianza en la justicia, ofreciéndole al justiciable garantías de eliminación de toda arbitrariedad al estar el juzgador directamente sometido a la ley. También se aduce, a favor de este sistema, el que con el mismo se suple la posible falta de experiencia del juzgador, al darle unas normas preestablecidas para la averiguación de la verdad material. Y finalmente, se dice que es un sistema que facilita el desarrollo del proceso, desde el momento en que las partes tenderán a proveerse, en la medida de lo posible, de aquellas pruebas que consideren eficaces por venir expresamente determinadas por la ley. Frente a estas ventajas, aducidas a favor del sistema legal o tasado, se encuentra una serie de desventajas, de entre las que pueden destacarse como más importantes las siguientes. En primer lugar, que el sistema de la prueba legal conduce a la mecanización o automatización del juez, privándole de libertad e impidiéndole la formación de un criterio personal. En segundo, que se trata de un sistema que obliga al juzgador, en determinadas ocasiones, a aceptar soluciones en contra de su propio convencimiento. Y en tercero y último, que la experiencia ha demostrado que la prueba tasada es poco propicia para el descubrimiento de la verdad material.
Si le parece bien, profesora Luaces, para que quede más claro, ¿podría poner algún ejemplo de un medio de prueba que esté sometido a valoración legal o tasada?
Sí, efectivamente. Como ejemplo más claro se encuentra la prueba documental, aunque también se aplica este sistema al interrogatorio de las partes, que anteriormente se denominaba en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 prueba de confesión. Frente al sistema de la prueba legal o tasada, el de la prueba libre supone que el legislador permite al juzgador formar libremente su convencimiento sobre el valor de las pruebas, de forma tal que es el propio juez el que en cada caso puede determinar si un cierto hecho debe o no considerarse probado y dentro de qué límites. En los ordenamientos modernos impera el principio de la libre valoración, nacido en el seno del proceso penal y generalizado en el proceso civil por influencia de la reforma de Franklin en la CPO austriaca de 1895 y en la actualidad hegemónico en Europa. Ahora bien, hay que tener presente que valoración libre no ha de interpretarse como valoración arbitraria. Es decir, la libertad de valoración no supone el olvido de las reglas de la lógica y la experiencia. La libre valoración de la prueba ha de entenderse como inexistencia de reglas jurídicas que la determinen, pero no como inexistencia de normas reguladoras de la misma, por cuanto éstas se encuentran explícita o implícitamente establecidas en la propia ley. Por tanto, en el sistema de libre valoración, el juzgador forma su convicción tomando en consideración, según los casos, los criterios del razonamiento común o reglas científicas, técnicas o, por secundar nuestra tradición, las llamadas reglas de la sana crítica.
¿Podría citar también algún medio de prueba sometido a libre valoración por el órgano jurisdiccional?
Sí, como ejemplos más claros podemos citar tanto la prueba pericial como la prueba testifical. Del sistema de prueba libre, al igual que hemos visto respecto de la prueba legal o tasada, se predican ventajas e inconvenientes. Como inconveniente principal se alega el peligro de la arbitrariedad y la inseguridad, dado que no puede tenerse una seguridad probatoria. Y ello supone que la incógnita que ya de por sí supone la sentencia quede pendiente también de otra incógnita, cuál es la de no poder saber el valor que el juzgador le va a conceder a la prueba practicada. Frente a este inconveniente, se alega a favor de la valoración libre, en primer lugar, el hecho de que la libertad de valoración no supone arbitrariedad, ya que el juez siempre se encuentra sometido a algún tipo de normas valorativas. Y en segundo, que además el sistema de la libre valoración elimina el peligro, por otra parte, no demasiado infrecuente en el sistema de la prueba legal, de que se desvíe la justicia mediante la preparación de pruebas formalmente vinculantes para el juez, pero de contenido falso.
¿La libre valoración se encuentra sometida a algún límite?
Sí, efectivamente. Ya dijimos que valoración libre no significa valoración arbitraria. Por tanto, la libertad valorativa cuenta con una serie de límites. En primer lugar, se encuentra el deber de motivar las resoluciones judiciales enunciado con carácter general en los artículos 123 de la Constitución y 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se complementan en la Ley de Enjuiciamiento Civil con el mandato de detallar en los antecedentes de hechos de la sentencia las pruebas que se hubieran propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso, conforme establece el artículo 219.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y con la exigencia de la exhaustividad que impone el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al prevenir que las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En segundo, se encuentra la necesidad de introducir la razonabilidad en el procedimiento intelectivo seguido por el órgano judicial para alcanzar la conclusión de realidad o irrealidad de las alegaciones de las partes objeto de la actividad probatoria. Por tanto, no es suficiente con que el juzgador refleje en la sentencia los motivos en los que se ha apoyado para valorar la prueba practicada, sino que esa motivación ha de estar dotada de razón. Es decir, ha de existir una coherencia entre la actividad probatoria practicada y las consecuencias de ella deducidas por el órgano jurisdiccional. Y en tercero, se encuentra la vigencia del principio de inmediación en el procedimiento probatorio, que encuentra su apoyo normativo en los artículos 229.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 289.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Pues en estos últimos minutos de programa hemos visto la valoración de la prueba, que como nos ha dicho la profesora Luaces, tiene una especial relevancia dentro de la prueba. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión.
Muchas gracias y buenas noches.